internet www.radiousach.cl. En el programa de hoy, ante las vergonzosas cifras de violencia contra niños y adolescentes en nuestro país, ¿qué ocurre con nuestras familias? ¿Los patrones de crianza han quedado obsoletos en el marco de un nuevo contexto societal? ¿Estamos ante una crisis del cuidado? Conozca los planteamientos de Julia Cerda Carvajal, directora de la Escuela de Trabajo Social y encargada del programa del Centro de Familia y Comunidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Conducen los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour.
¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Estamos nuevamente aquí en este su espacio de los días sábados, Foro Universitario. Como siempre digo, con tremendos invitados e invitadas. En esta oportunidad, una profesional que ha dedicado toda su vida a solucionar los problemas de otros, ¿eh? Por pura vocación. Una académica que forma también en su misma área de interés. Y esto se vincula con lo que nosotros queremos conversar hoy día, por eso la hemos invitado. Es de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y ya le voy a contar por qué usted escucha de nuevo en este espacio el nombre de esa universidad. Ya se lo voy a contar. Primero quiero, antes de cederle la palabra a mi querido don Fernando Seymour, que está tomando agüita en este minuto, contarle que el tema que nos convoca tiene que ver con el maltrato infantil. Nos preocupa sobremanera las últimas noticias que hemos tenido de esa pequeña de 3 años que llega a un hospital de la Florida, muere violada, con su cuerpo mutilado. En fin, nos toca muy profundamente como radio pública, un tema que todavía al parecer no podemos solucionar en nuestro país, y sobre todo cuando uno revisa las cifras. Fíjese que la UNICEF dice que Chile, en nuestro país, el 73,6% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia de parte de sus padres, uno de ellos o los dos. Estas cifras son realmente altas. El 26% de los niños siente haber sufrido violencia física grave. Por tanto, nuestro país pareciera ser que tiene casi, y lo pongo entre comillas porque me duele ponerlo así, institucionalizada la violencia. Es una práctica frecuente que nos llama la atención, que nos duele, y como radio pública digo, tenemos que conversarlo. Usted tiene que llevar este tema a la mesa, seguir conversando en casa. Por eso estamos con quién hoy día, mi querido don Fernando.
Muy buenas tardes, Gabriela, a todo el equipo, a todos quienes nos acompañan. Bueno, ella, digamos que es trabajadora social por la Universidad de Chile, además tiene estudios de magíster en ciencias sociales y actualmente cursando un doctorado en la Universidad de Granada, en España, ¿no?, en sociología de la familia. Además, estudios de posgrado, de postítulo, por ejemplo, en estudios interdisciplinarios de la familia por la Universidad Católica, y actualmente se desempeña como encargada del programa del Centro de Familia y Comunidad de la, precisamente lo que tú decías, Gabriela, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Nos encontramos entonces con Julia Cerda Carvajal, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté junto a nosotros.
Muchas gracias a ustedes, ¿no es cierto?, por la invitación que nos han hecho llegar para conversar sobre estos temas contingentes y mirar desde la mirada del trabajo social, y diría yo también hoy día desde otras miradas que hay que hacer para entender los fenómenos que nos están sucediendo, porque cuando hablamos de los niños y del trato hacia los niños, debiéramos estarnos refiriendo más que al maltrato, al buen trato con los niños. O sea, como sociedad debiéramos aprender el otro trato.
Claro que sí.
Y eso es un aprendizaje que tenemos que hacer.
Julia, yo decía, toda una vida, más de cerca de 40 años dedicada no solo a investigar estos temas, a trabajarlo con tus estudiantes en la academia, a seguir estudiándolos, perfeccionándote. Quiero quedarme en este centro de la Universidad Tecnológica Metropolitana que tiene que ver con la familia. Me imagino que allí deben haber estudios que inevitablemente se cruzan con la familia, con los niños y con el Estado. Estos tres actores gravitantes para poder iniciar la conversación. ¿Hay estudios referidos a los niños en el centro que tú lideras?
Sí, nosotros trabajamos mancomunadamente en la formación a la docencia, es decir, como centro de vinculación con el medio, así nos llamamos algunos de los centros de la Universidad de la UTEM. Trabajamos mancomunadamente con la docencia y mancomunadamente con las pasantías internacionales y nacionales académicas. Y por supuesto, cada vez que se realiza, por ejemplo, una tesis referida a las temáticas de infancia, hay muchos de los estudiantes que nos eligen para ir a hacer en conjunto, ¿no es cierto?, sus investigaciones, también la gente del magíster, etcétera. Y hemos tenido también la posibilidad de tener visitas extranjeras, que también traen sus estudios y vienen a ser parte de sus tesis doctorales con nosotros. Y efectivamente tenemos algunas líneas de trabajo y de investigación que hemos ido desarrollando y tienen muchas que ver con efectivamente la infancia. Tenemos estudios con respecto a los malos tratos de la infancia y hemos guiado tesis, por ejemplo, de estudios de... Cuando tú señalabas el estudio de la UNICEF, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios de réplica, vale decir, hemos tomado las mismas variables que toma la UNICEF en escuelas de algunas comunas y se nos vuelve a repetir lo mismo que tú planteabas, vale decir, la alta cantidad de niños que declara de séptimo, octavo, desde quinto básico, que ellos existen diversas maneras que los tratan. Y cuando tú le preguntas cuál es el trato, te pregunta, te dicen, tía, te dicen, porque habitualmente las personas que no son los profesores directos le dicen tío. Tía, cuando mi mamá se enoja conmigo y me tira un termo, ¿eso es maltrato? Entonces uno le dice, con mucho cuidado, porque quien está haciendo el maltrato es la madre. Porque uno le dice, es tu mamá. Efectivamente, ¿no es cierto? Sí, puede, sí es un maltrato. ¿Y cuándo? ¿Cómo sucede? Entonces uno empieza a profundizar en entrevistas en profundidad los maltratos. Entonces los niños dan cuenta de muchas maneras de maltrato hoy día en los hogares. En sus hogares, ya sea de sus padres, madres o de sus cuidadores directos, porque los niños hoy día en general pasan con otros cuidadores. Los niños de prebásica están en sus jardines, ¿no es cierto? Los niños de básica tienen algunos los alargues de jornada, pero después van a sus hogares. Y en sus hogares tienen, ¿no es cierto?, diversos cuidadores. A veces no es la madre, porque la madre evita. Si nosotros tomamos en cuenta hoy día que más del 30% de las familias están, ¿no es cierto?, lo que se llama las familias con jefaturas femeninas de hogar, es la madre quien, además de hacer la crianza y el cuidado, debe proveer. Por tanto, el niño se encuentra o solo o bajo el cuidado de otro cuidador que no son los padres. Entonces tenemos una madre recargada en los roles. Entonces tú tienes que tener, cuando el niño te dice, ¿esa es una manera de agresión? Bueno, sí, pero hay que ver qué está sucediendo en esa dinámica interna de esa casa, de esa familia, que provoca esto.
Julia, ¿y qué tanto de los estudios, ¿no?, de la investigación, de los trabajos en conjunto, a los que tú te referías al principio, logran trascender como política pública finalmente, ¿no? Que es lo interesante, porque que la investigación quede archivada y guardada, queda como estadística, pero si logra implementarse o aportar a algún ministerio, en fin, a la autoridad.
Mira, nosotros siempre hemos preguntado qué razón tiene hacer un estudio para que quede en la biblioteca, porque los chicos entregan sus textos, ¿no es cierto?, después. Y entonces lo que hacemos nosotros, habitualmente usar la fórmula de la devolución que nosotros llamamos, y lo que hacemos es volverla a conversar con la institución que te dio el espacio para que tú hicieras el estudio. Primeramente eso es. O sea, los alumnos, terminadas sus tesis, deben ir a hacer sus presentaciones a los profesionales.
La idea es hacer un remedial con eso.
Exacto, exacto. O sea, deben ir a la... Mucha gente afectado. Que hace su estudio en salud, van de nuevo al centro de salud que los cobijó, a los SPAM, que son los centros de atención de salud comunitario, donde está el modelo del enfoque familiar. Nosotros hemos hecho estudios ahí también, en esos espacios. Vuelven a entregar la información y el nuevo conocimiento, porque estos son nuevos conocimientos que se van agregando. Entonces, es importante decir que hay que hacer una devolución. Esas devoluciones, ¿qué le implican a los equipos que están trabajando? Mucho aire nuevo. Son aspectos que ellos no veían, aspectos que no tuvieron tiempo de ver y aspectos que les van a cambiar sus modelos de intervención. Porque lo que hoy día tenemos, lo que si tú me preguntas por la relación que hay entre esas políticas y la familia y la formación y los profesionales, lo que hay acá son nuevas formas de poder intervenir, trabajar. Hay mucha gente que la palabra intervención no les gusta, pero es una intervención. Cuando tú trabajas con las personas y tú acuerdas con las personas nuevas modalidades, por ejemplo, a través de los programas de trabajo con las competencias parentales, con el mejoramiento del trato. Lo que estás haciendo tú es una intervención, porque vas a tener que acordar a través de mucho diálogo, mucho trabajo con la familia, que es un trabajo muy largo. Y ese es el problema, que las políticas no están hechas como para posibilitarle a los equipos profesionales de las diferentes instancias locales para trabajar tiempos largos. En cambio, nosotros tenemos la posibilidad en nuestro centro familiar, de familia, ya que la universidad es la que lo respalda a través de su política de vinculación con el medio, su política de vicerrectoría académica, nos respalda y nos da los insumos y los recursos para poder hacer procesos largos de intervención. ¿Y qué hacemos? Largos procesos con la familia. Hoy día tenemos varias frentes en que hemos ido trabajando. Además de los estudios, tenemos ya la posibilidad que los tribunales de familia nos están haciendo algunos encargos.
Ah, eso está muy bien.
Sí, porque de una u otra manera nosotros al trabajar en una red local de infancia, nosotros trabajamos con todas las organizaciones que atienden niños en la Comuna de Santiago. Nosotros estamos ubicados en la calle 18414, en pleno centro de Santiago, a paso del metro Todesca. Ese es nuestro lugar de trabajo. Y ahí llegan, ¿no es cierto?, muchas familias que son derivadas por la Oficina de Protección de la Infancia de la Comuna, por las escuelas básicas durante muchos años. Tenemos 10 años nosotros de vida y durante 10 años hemos atendido los apoderados, las madres, los padres y los niños de los colegios de la Comuna.
Excelente.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recibir a la familia. Y otras veces nos derivan, por ejemplo, los tribunales, donde tenemos que llevar a cabo lo que se llaman las medidas cautelares.
Eso te voy a preguntar.
Claro.
¿Qué le entonces, encargan a ustedes?
A nosotros nos encargan trabajar directamente con la familia para que la familia vaya tomando conciencia de cuál es, a qué se debe ese maltrato, esa forma violenta de relación con el niño, la niña o la adolescente, el joven o la joven. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que invitarles, porque la familia ahí en ese caso están legalmente obligadas, pero nosotros les invitamos. O sea, la gente debe, o sea, las familias deben entender que este es un acto de aprendizaje, de reeducarse, que hay una posibilidad de reeducación en el trato. Eso es lo que hoy día nosotros estamos haciendo, trabajando con las propias familias para que las familias hagan sus propios diagnósticos de cómo están haciendo las cosas. Y cuando las familias narran la forma en que ellos se relacionan, nosotros podemos trabajar con ellas.
Ya, mira, me surgen tantas preguntas mientras te escucho y me alegra tanto que ustedes hagan este trabajo, porque me imagino que ustedes también han ido probando estos modelos de intervención, como tú decías, y esto es cambiar las culturas, las subculturas de todo nuestro, de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino además en este proceso de intervención, yo me imagino que a posteriori ustedes pueden ir a ver si las familias pudieron hacer el cambio de conducta, que eso debe ser muy complejo, ¿no? Al respecto, ¿tienen también seguimiento en ese sentido?
Nosotros tenemos varios instrumentos. Tenemos un modelo que consiste en que levantamos una primera conversación de citación con la familia y nos damos cuenta en conjunto, en un diagnóstico más participativo, y focalizamos los temas que hay que focalizar, pero hay una posibilidad que la familia haga con nosotros un levantamiento diagnóstico en la primera y en la segunda sesión. Y después de la segunda sesión nos ponemos de acuerdo en qué vamos a trabajar y con quiénes vamos a trabajar. Porque los programas en general son más bien centrados en individuos. No están centrados en la familia, se usa el concepto familia como para hablar de la familia, pero no se trabaja con la familia. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos llamando a los diferentes miembros de la familia. ¿Y cómo se consigue eso? Trabajando primeramente con la joven, con la madre, con una tía, con la abuela, con el sujeto que esté más susceptible y adherente al programa, que se adhiere al proceso de intervención, al trabajo. Y lo que hacemos es que vamos sumando los familiares. Hemos llegado a tener 2, 3, 4 personas que se han ido interesando de la familia, los hermanos, las personas que están cerca, para poder que haya una significación distinta. Se trabaja con enfoque familiar. Y es el enfoque que en este país está dejado de lado, porque es más caro, implica más complejidad, hay que hacer una mirada compleja, de un pensamiento complejo de la situación.
Habría que pensar también los distintos tipos de familias que
exactamente
hay, ¿no?
Monoparentales. Bueno, claro, nosotros trabajamos con las familias que en Chile hay una pluricultura de familia, sí. Y siempre la hemos tenido. O sea, declaramos la familia aquí como las familias. Primero que nada, no es la familia. Se ha pensado siempre en una familia nuclear, biparental, con 2 hijos. Y hoy día no alcanza ni a 1.3, que es el número de hijos que tiene cada mujer que puede procrear. Segundo, de que las mujeres hoy día no están, ¿no es cierto?, pensando en la maternidad como una forma importante de vida. Pero los niños que hay hoy día, la mayoría, está dependiendo de sus madres. Y las familias, ¿no es cierto?, que dependen de su madre, hay que atenderla como tal, como esa familia, que son los monomarentales, que le llamamos nosotros, pasando un lenguaje más de respeto por la perspectiva de género. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, las familias que están los niños cuidados por los abuelos o abuelas. Ahí también hay una gran cantidad de niños, ¿no es cierto?, que las abuelas han tenido que asumir, porque efectivamente sus padres o sus madres están retenidos y están en procesos, o están en la cárcel. También hay estos casos. Y hay que hacerse cargo de los niños y hay que estar con las abuelas. Nosotros tenemos estudios también en posgrado, en magíster, hemos hecho estudios sobre el rol que tienen las abuelas, cómo las abuelas vuelven como a rehacer el rol de madre, ¿no es cierto? Y es como en esa parte que las abuelas vuelven como a mejorar todo aquello, ¿no es cierto?, que no hicieron antes.
Con sus hijos.
Con sus propios
hijos.
Entonces es un proceso lindo de significación también de las nuevas maternidades.
Sin duda que sí. Vamos a ponerle música a esta conversación. Me están surgiendo un montón de preguntas que quiere que te diga. Pero pongamos música. Sé que hiciste una selección ahí muy bonita. Mira. Cuéntanos con esa primera, a ver.
La primera de los Jaivas. El Mira Niñita. Ay, que esto tiene mucho que ver con el tiempo en que yo estudiaba en la universidad, en la Chile. Y nosotros escuchábamos esa canción y además tiene que ver con el mostrarle a las niñas, una joven, ¿no es cierto?, una adolescente, cómo es la vida, quién te va a cuidar, de quién te vas a enamorar, y todo un mundo para abrir a una niña y cómo se cuida. Entonces, por eso, eso es...
Tiene sentido para este programa. Para este programa,
efectivamente, no compitamos, sino que trabajemos hacia, en conjunto, y que aquella, ¿no es cierto?, fortalezas que tengan una otra universidad y las participe la otra que no la tiene.
Exactamente.
Entonces eso es muy importante, nos va a hacer bien porque nos vamos a hacer cargo no de competir entre nosotros, sino de las necesidades del país.
Exactamente, lo que tenemos que tener presente, claro, como universidades estatales es a Chile, claro, y las necesidades, como tú bien dices, ¿no? Bueno, entremos a tu tema. Don Fernando, usted tiene muchas inquietudes,
sí,
igual que yo.
Absolutamente. De lo que hablamos de las derivaciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de los tribunales familia, a lo que son los especialistas, como el trabajo que tienen ustedes. Es interesante entender qué pasa con los distintos niveles de violencia. Entiendo que hay alrededor de 32 tipos, ¿no?,
sí,
de,
claro,
violencia identificados. Los distintos tipos de familia de los que hablamos, pero además conceptos como un sistema, fortalecer un sistema de alerta temprana,
ah, okay,
o es apoyar el rezago educacional, ¿no?
Sí,
son
eso
cosas que se repiten generalmente,
sí,
en el análisis.
Lo que pasa es que el sistema de alerta temprana significa que nosotros mismos nos demos cuenta, nosotros como familia, de cuándo vamos a entrar en esas dinámicas violentas. Si bien hoy día tenemos claro que se tipifican los tipos de violencia, los tipos de violencia intrafamiliar, los tipos entre los niños, los tipos de abuso sexual, etcétera. Todo eso hemos ido adelantando mucha materia, hemos ido adelantando y poniéndole nombre a lo que no tenía nombre. Entonces, cuando algo no tiene nombre, se vuelve a repetir y se naturaliza y se da por obvio. Entonces, hoy día ya como sociedad tenemos que empezar en una campaña más fuerte de hacerle entender a través de todos los medios, y aquí, ¿no es cierto?, las radios, esta radio universitaria está colaborando en ello, que la gente se dé cuenta, nosotros como familias, como personas, nos demos cuenta cuando estemos haciendo una conducta que es una conducta de riesgo, por ejemplo. Entonces, por eso se llama los sistemas de alerta, que alertemos a las personas que cuando estén pasando ciertas dinámicas, ciertas situaciones, paren.
Pero siempre está el temor, ¿no?
Claro.
Dentro de la familia.
Exacto.
Y fuera de la familia.
¿Por qué?
¿No?
Porque hay un temor, porque muchos años se nos hizo creer que todo lo que era de la familia era privado, y ese es un error grave, porque muchas veces éramos testigos o escuchábamos cómo había una violencia conyugal al lado de la casa de nosotros, porque las paredes son delgadas, pero no denunciábamos, porque creíamos que eso era normal entre una pareja, que no había que meterse. Eso fueron muchos años de la cultura chilena, cuando tú hablabas de los factores culturales.
Exacto.
Por ejemplo, cuando yo, eso lo arreglará la pareja, se arreglará en ese matrimonio, comillas, ¿no es cierto? Y hoy día sabemos que no, que cuando nosotros estamos escuchando, viendo algo, tenemos que participar como comunidad, preguntar qué está sucediendo, acercarnos, o bien pedir ayuda. De hecho, hay una serie de fonos consulta, fonos ayuda, también los grupos de ayuda. Entonces,
hemos avanzado, ¿no?
Hemos avanzado, pero falta que entremos en la variable de la cultura más profunda, o sea, profundicemos en estos temas, además de saber, porque nosotros podemos saber mucho hoy día porque tenemos nuestro tremendo teléfono inteligente que nos informa. Cuando hay una palabra la buscamos, ¿cierto?
Uh-huh.
Al tiro. Pero que tenga significado, ¿no es cierto? Que no sea como un producto más que estoy mirando, sino que tenga un significado y se encarne en lo que yo estoy mirando que le pasa al otro. Tiene que ver con este fenómeno de darme cuenta y ponerme en el lugar del otro. Y que no todos tenemos, ¿no es cierto?, hoy día, según la neurociencia, no todos tenemos la capacidad de darnos cuenta que lo que le está pasando al otro es importante. Hay personas que se van a dar cuenta más que otra de aquello, porque hay más empatía, más posibilidad de entender el sufrimiento del otro. No todos tenemos esas neuronas espejos que se habla, no todos la tenemos para entender qué le está pasando al otro y que el otro está sufriendo, y ese dolor tiene un significado para mí. Pero por lo menos tengo que tener una cierta educación. Y eso es importante, el factor que por último no lo voy a sentir, pero lo voy a entender algo, lo voy a conocer. Entonces, ese conocimiento es el que tenemos que ir afianzando, y hoy día yo creo que los programas que tienen los colegios, si uno revisa nosotros, bueno, el trabajo que hace Alejandra es muy importante, porque dentro de esto ella le hace los...
La cartografía
táctil, táctil, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Alejandra Colte, del Centro de Cartografía Táctil, ellos van a considerar ciertos los productos de cartografía que ellos llaman, ¿no es cierto? Incluir estas variables, ¿no es cierto? Para que todas las personas tengan acceso.
Claro que sí.
Es el tema del acceso a ser educado. Pero ¿sabes qué? No vas a veces solo con la educación. Es socioeducación. Vale decir, todas mis relaciones sociales pasan por esta educación también. No es que yo la circunscribo a un solo contexto. Eso es.
Oye, Julia, sabemos nosotros que por primera vez se realizó en Chile la encuesta de polivictimización en niños y adolescentes. Los resultados los conocimos en febrero del año 2018, y a mí, buscando esos datos, me llamó la atención, y aquí quiero no solo quedarme en nuestro país, sino en la región. En esa oportunidad, un medio de circulación nacional, creo que fue La Tercera, si no me equivoco, entrevistó, por ejemplo, al representante de la UNICEF en Chile, Anuar Quesille. Él es abogado del área de protección, y él nos entregó unas cifras que también a mí me descolocaron mientras leía datos para esta entrevista. Él decía, por ejemplo, que a nivel mundial las cifras son igual de graves, sí, las que decíamos,
en América,
¿no?
También.
Exactamente. Y en Latinoamérica decía él que en Colombia, por ejemplo, este dato me dolió muchísimo, se reportan 29 casos diarios de abuso sexual. Sí. En Argentina, el 70% de los padres utiliza castigo físico contra sus hijos, y solo en Buenos Aires se registran 85 denuncias diarias de maltrato infantil. Y en Perú, el 70% son víctimas de violencia, registrándose allí cerca de 50 denuncias diarias. Y ahí uno puede seguir leyendo esta información. Pero entonces, yo, ¿qué te quiero preguntar? ¿Qué pasa con la familia? La familia está enferma. ¿Cómo pueden, en el caso de Colombia, 29 casos diarios de abuso sexual en niños? ¿Qué pasa con la familia?
Esto tiene que ver no solo con la familia, tiene que ver con un fenómeno que se llama la crisis del cuidado. Está ya bastante mirada dentro de lo que son los organismos internacionales. O sea, la pregunta es una pregunta bien paradojal, ¿te fijas? Porque la pregunta es, ¿quién cuida a quién? ¿Qué espacio hay de cuidados?
¿Y por qué estas conductas que se repiten?
Porque la conducta tiene que ver con los fenómenos de las violencias. Hay muchos autores, ¿no es cierto? Muchos autores que se han dedicado en el mundo, muchos filósofos, y no sé, podríamos nombrar a muchos acá, ¿no es cierto? Hablar de cómo son esos fenómenos de poder, a través de la violencia, hacer que el otro quiera que haga lo que yo digo, o piense como yo creo que tiene que pensarse. Entonces, este es un fenómeno que se llama violencia psicológica, pero hay un fenómeno que se llama la violencia simbólica. ¿No es cierto? Que es un fenómeno que nos pasa a todos los que estamos aquí y todos los que están pueden estar escuchando. Es que cómo nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, a relacionarnos. Como cuando yo siento que el otro no piensa como yo, ¿cómo lo pienso a él? O cuando no cree lo que yo creo. Esto tiene que ver con todos los fenómenos hoy día de discriminar también. O sea, tiene con la capacidad nuestra de poder entender que no todos los otros deben actuar como nosotros queremos. Y segundo, tiene que ver esta violencia también con la posibilidad que tienen los padres hoy día de sentirse realizados en la vida como personas. Insistamos y volvamos a esas miradas más bien humanistas que tuvimos muchos años en la psicología, ¿verdad? En que pensamos que los seres humanos teníamos que tener realizaciones, ¿no es cierto? Todas estas teorías que hablaban de las realizaciones y de la satisfacción de las necesidades.
Maslow.
El otro día nosotros veíamos también una alumna nos mostraba cómo se podía utilizar hoy día en las escuelas libres de Chile, ya estaba haciendo un estudio en una escuela libre, cómo funcionaban ahí los satisfactores que hay para las necesidades. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hemos creado que nosotros también no podemos satisfacer? Y cuando tú vives frente a necesidades que nunca puedes satisfacer y entonces sientes que estás insatisfecho, ¿cuál es tu respuesta a eso? Entonces tú eres violento con el otro, no le aceptas al otro. Y segundo, cuando no puedes hacer todo lo que se requiere que haga, la pregunta es, ¿cómo estoy yo en mi trabajo y cuidando? ¿Cómo estoy en mi trabajo y siendo un factor protector para mis hijos? Entonces hay una tensión muy fuerte hoy día en los patrones de crianza. Nosotros tenemos que estudiar patrones de crianza hoy día, tenemos que funcionar con patrones distintos de crianza, porque los contextos han cambiado. Los contextos son otros hoy día. Nosotros no tenemos los mismos tiempos que tuvimos antes. Por tanto, hoy día deberíamos tener patrones diversos y distintos.
Y el problema, y ya vamos a tener que cortar este bloque, simplemente dejarlo como tema para el próximo, es que la sociedad nos obliga a ser exitosos. Sí, hay un exitismo.
Claro. Esas son las necesidades.
Claro, hay un exitismo tan enorme, tan grande, que eso conlleva la frustración. Y al conllevar a la frustración se van repitiendo esos patrones de violencia, de conducta, que son absolutamente inaceptables. Vamos con música mejor. Mira, me amargué, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Estoy amarga.
Sí, es doloroso. No hemos hecho lo que tenemos que hacer con nuestros niños. Y todos lo declararon lo de la comisión cuando empezaron el otro, lo de los miembros de la comisión del Parlamento. Dicen, les pedimos perdón a los niños y a las niñas y a los jóvenes chilenos. Esa fue la forma en que ellos plantearon este proyecto, ¿no es
cierto?
Claro,
porque cuando uno empieza a mirar los datos,
se dan cuenta de las cifras.
Exacto. Exacto. Entonces, los diagnósticos estaban allí, pero se hicieron públicos. Sí. Vamos a la música con algo romántico.
Bueno, algo romántico, Pablo. De alguna u otra manera, la familia y las personas de las cuales nacen estos niños y nuestras niñas ha existido una base de amor. Entonces, la siguiente canción tiene que ver con Alberto Cortés.
Ay, ¿qué quiere que le diga? Estamos entrando al tercer bloque final con este especialista en familia. Usted sabe, yo le he contado otras veces que la conversación sigue acá, pues sigue mientras pasan las canciones, nos van entregando algunos datos de su familia, como por ejemplo, yo le pregunté cuántos hijos. Julia tiene 4 y tiene 4 nietos. ¿Tienes 3 niños o niñas?
Tres niñas y un niño.
Tres niñas
y de nietos y 3 hijos y una hija de hijos.
Eso.
Al inverso.
Qué bien. Sí. ¿Por qué quisiste estudiar esta carrera? Que es tan bonita, es darse al otro, ¿no?
Es como vocacional, a una otra. Es una vocación que uno tiene de querer entender y comprender. Primero, ¿por qué se da? El aspecto de la justicia, porque nosotros pensamos siempre en términos justos, de la justicia social, porque esto no se da, y poder profundizar en eso, y segundo, aliviar un poco, ¿no? Tal vez uno tiene la visión primaria de la asistencia social, lo cual hoy día podría ser muy criticado por toda mi escuela, mis estudiantes, pero en el fondo es la colaboración con el otro, el sentir que puede, y segundo, sentir de que esta parte de la injusticia se puede revertir con justicia, por eso ahí es una mirada más social, por eso se llama trabajo social, de que toda la sociedad podemos hacer esos cambios, podemos a través de la educación, a través de entender, comprender, unirnos, ser un colectivo, poder cambiar, porque estando juntos y en colaboración se hacen los cambios, es más fácil la sociedad. Y también pensar en las apuestas políticas también, los trabajadores sociales en general somos formados en visiones críticas. O sea, no podemos tener una mirada solo compasiva, la tenemos, una mirada compasiva del otro, entendiendo qué le pasa al otro, qué está el otro. Pero en general la mirada es hacia cómo va a cambiar esto, el cambio social.
Oye, ¿y en tu familia venía también esta impronta?
Sí, yo tuve una mamá dedicada al área de la salud, mi mamá era practicante en salud, y justamente ella daba los primeros, en el primero modelo, en el sentido de siempre ir a ver las familias que estaban enfermas y no les cobraba. Y las atendía, le ponía inyecciones, porque antes se usaban las inyecciones, ¿no? Para las enfermedades directas, sí. Y un papá bombero, mi padre fue bombero, comandante y superintendente de la compañía de bomberos de la granja, de la zona sur.
Mira cómo te marca el servicio social, por
sí,
los dos.
Claro, entonces,
ahí muy fuerte, ¿no?
Y tengo dentro de mi familia también el área de la enfermería. De hecho, hermana de enfermera, hijos de enfermero.
Todos vinculados
sí,
a la
salud. Sí, mi única hija es arqueóloga. Dedicada a la arqueología. Sí.
¿Y los otros?
Otros son ingenieros del área, ya más bien de la
ciencia dura,
de la economía.
Claro.
Pero bien,
bueno,
también haciendo un aporte,
ahí, ¿no?
Haciendo por sí debates con visiones políticas, sí, con políticas y miradas distintas de progreso y de bienestar y sociedad.
Para trabajar
sí,
por Chile,
claro,
qué bonito,
claro,
me encanta.
Sí.
Esta académica de la UTEM. Amorosa Julia. Julia, mira, en este poquito rato que nos queda, tal vez hablar lo que le sucede a los niños, ¿no? Sí. Estos niños que son víctimas de un adulto. Sabemos que, lamentablemente, en el caso de un niño abusado, un niño que recibe maltrato, tiene un impacto en su autoestima, en la educación, en el desarrollo de su capacidad cognitiva. Posiblemente también ese niño o niña, yo lo decía recién, va a repetir el patrón de violencia que recibió cuando sea adulto. ¿Cómo darnos cuenta que un niño está siendo abusado? Porque si yo lo cruzo con otro dato que leí que me pareció tremendamente importante, que viene del área de la salud, una doctora, una científica, decía que muchos de los problemas de los niños de hoy día que sufren de bipolaridad tiene que ver con niños que han sido abusados.
Sí.
Entonces, ella hizo un estudio tremendo, pero como viene del área de la salud, no lo quiero tocar aquí, sí, simplemente enunciar, pero sí que tú has trabajado en estos procesos de intervención con estos niños,
sí,
para ver qué sucede con ellos en todos estos elementos, estas variables que yo te decía.
Mira,
¿no?
También yo creo rescatar lo siguiente, si bien tenemos la situación de los niños hoy día, que está siendo, yo creo que en Chile hemos despertado un poco más rápido que en otros países, tengo la impresión, primero para no quedarnos todos con una visión tan amarga, porque es doloroso y amargura pensar que tenemos tantos niños que han sido abusados, y lo peor de todos, que han sido abusados por sus abuelos, sus tíos, y como decía una periodista el otro día, perdón, una actriz el otro día, que por primos el abuso está, lo más complejo es que se lo hacen gente que la debiera amar, a las niñas o a los niños también. Entonces yo creo que esa parte es importante de ir preocupándose. Las mamás hoy día tienen hoy día también conceptos distintos, y uno conversa con las madres y dice, yo ahora tengo cuidado donde la llevo o donde lo llevo, con quién está, con quién está, quién me lo cuida. O sea, hoy día hay un despertar de esa conciencia, de saber que tú tienes que estar pendiente del niño y de la niña de las primeras muestras, porque generalmente los relatos de los abusos no se creen. Es una cosa importante. Por eso van quedando estas cosas históricas. Nosotros en el centro tratamos mujeres que han tenido abusos históricos. O sea, no solo, esto viene, es como también las madres que han abortado, ¿no? Que tienen toda una historia después del aborto, ¿ah? De preocuparse que ya tenía el niño y empieza la preocupación. Aquí tenemos la mujer, la niña, que cuando siendo niña, después se desarrolla, nunca le dice a nadie, y cuando tiene que conformar su pareja, ahí surge el problema. Entonces ahí se trata. Entonces esto es una cosa de largo, o sea, hay niñas y niños que no le validaron su relato. Lo principal es estar atento a los relatos de los niños y de las niñas. Es una primera cosa. Allá es como cuando hemos tenido los relatos de los abusos, nunca se creen. Entonces la víctima camina al lado del victimario. Entonces ese es un problema de que Chile tiene que aprender. Y que quien sea el victimario, el poder que tenga, es el victimario. Porque ahí se cruza el tema del poder. Porque ¿cómo le voy a decir, como decías tú, como estas madres que le aguantan a los convivientes, a su pareja que viole a la niña y no dicen nada? O sea, ahí hay varias visiones, porque son visiones... Efectivamente, en Chile tenemos que saber claro todo que ese abuso sexual es un delito. Y pasa que muchas veces no se atreven a denunciar. Y cuando han denunciado después, por supuesto que va a venir una desestructuración de la familia, va a venir una desestructuración, hay que esperar eso. Pero esos son los procesos que nosotros acompañamos. Los equipos deben ir profundizando los estudios, las formaciones, ¿no es cierto? De hecho, la universidad están dando diplomas con respecto a esto. En Chile existe una formación de postítulo y en los posgrados se consideran para saber cómo acompañar estos procesos. ¿Cómo acompañarlos?
Julia, claro, esto es lo cotidiano. A nivel más macro sabemos que hay legislación, un Consejo Nacional de la Infancia que ya lleva bastante tiempo, hace muy poco ya se implementa la Defensoría de los Derechos de la Niñez, hay políticas nacionales en cada gobierno que tratan de implementarse, pero ese paraguas pareciera que no es lo suficientemente sólido, fuerte, para que todo esto cotidiano que tú relatas se transforme en un continuo, digamos, ¿no?
Yo creo que ese, lo que tú planteas, es un reconocimiento que se hacen a todos los niveles. Todos los estudios sobre programas con niños y niñas de este tipo, de esta área, llegan al final a hacer una crítica muy fuerte a las políticas. Entonces las políticas, primero, no tienen todos los recursos que tienen que tener. Vale decir que se legisle, pero que se legisle con los recursos que se requiere.
La política pública.
Claro,
¿no?
Porque la política pública para estos tipos de casos, son tratamientos largos, son trabajos largos de los equipos. Entonces, ¿qué le pasa a los equipos? Lo que me dicen mis colegas cuando yo hago los trabajos, yo estoy dando clase en un postítulo de infancia y familia que damos en la UTEN hace 15 versiones, estamos dando hace 15 años. Y ahí, ¿qué me dicen las colegas? Yo trabajo con colegas de los programas de la política y la infancia. Julia, me dicen, profesora, lo que sucede es que nosotros estamos 3-4 meses trabajando y las condiciones laborales de nosotros son tan malas que nos vamos. Luego, esa familia vuelve de nuevo a tener un nuevo equipo rápido que se cambia. Entonces la gente empieza a decir, ¿quién me está tratando a mí? Entonces yo creo que hay que poner atención, debiera ponerse atención en las legislaciones, que aquí tenemos que tener gente especializada que merece ser bien tratada. Tratemos bien a nuestros equipos profesionales. Yo abogo por eso siempre, porque yo creo que los estudios te dicen que los profesionales que trabajan en las áreas en general no están bien remunerados. Los profesionales no están bien remunerados. Es una cosa hoy día real. Entonces la gente se va, se tiene que ir, cambiar. Las cambian también. Llegó hasta aquí el programa. Y todas esas familias que estaban siendo tratadas vuelven luego a tener que rehacer de nuevamente y tienen que volver a contar lo mismo, volver a contar lo que les pasó, y a nadie le gusta eso. Nadie debiera tener ese trato. Entonces, son maltratantes las políticas en ese sentido. O sea, estamos trabajando con el maltrato y maltratamos desde la política a las personas. Entonces, hay muchas cosas que se podrían decir, pero yo te diría una de las cosas que yo rescataría en todas las áreas, y lo digo con mucho conocimiento y con mucha responsabilidad, es que los equipos profesionales de este tipo son equipos de mucha valía, de mucho compromiso, trabajan mucho con la familia, pero lamentablemente ellos no son respaldados a veces porque se acaban los programas, o por cualquier cosa cambian la situación, los escenarios. los escenarios políticos, porque la política te cambia el escenario de repente. Entonces, el problema es la política debiera garantizar que aquello que se empezó se termine. Así como los tribunales nos piden a nosotros que nosotros hagamos un trabajo con tanto tiempo, que se pueda contar con los recursos que se hagan, que la gente tenga acceso a la formación especializada, que se inviten a los especialistas internacionales y nacionales que tengan algo que decir importante de los hallazgos que tengamos para poder ir como país asumiendo y mejorando esto. Esto debiera ser una política nacional, real, a todos los niveles, y no solo, ¿no es cierto?, como declaraciones. Me alegra lo de la Defensoría, me parece interesante que por fin se lidera, porque muchos años lo de las garantías todavía no está totalmente zanjado, y lo venimos escuchando, la discusión, yo seguí la discusión por el canal del Parlamento todo el tiempo, y se ve que se queda hasta ahí, y no se avanza. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo absolutamente de toda la realidad de la niñez?
Hemos avanzado entonces, sí, pero nos falta mucho, lamentablemente. Yo preguntarte solamente conceptos para que tú rápidamente también nos ilustres. Yo decía, sociedad exitista, ¿qué nos lleva?
Bueno, una sociedad exitista nos lleva a una persona, ¿no es cierto?, a las personas que estamos nosotros viviendo en esta sociedad chilena, a querer aspirar todo aquello, ¿no es cierto?, que creemos que tenemos que tener como de lugar. Entonces sacrificamos valores. Cuando constituimos familia y procreamos, los niños tienen derecho. Entonces también tenemos que el Estado nos debiera dar la posibilidad, ¿no es cierto?, para poder ejercer nuestros derechos ahí y no tener que, como decías tú al principio, competir con los otros con exceso de horarios de trabajo. Hoy día se está intentando una política de poder hacer la que las mujeres trabajemos, pero que también nos hagamos cargo de la crianza, ¿no es cierto?, no que tengamos largas horas y tengamos que ir lejísimo a trabajar y cuando volvemos los niños están durmiendo. Le hemos constituido lo que se llama los niños del llavero, ¿no es cierto?, que son los niños que se bajan de los furgones escolares y llevan la llave colgando acá y saben que cuando lleguen a la casa no va a haber nadie. Me lo enseñó una profesora cuando le hice una entrevista a eso. Y también estamos constituyendo eso. Entonces también tiene que haber una política que hace tiempo que se está discutiendo de que las madres que puedan tener, que están en la edad de procrear, no solo les basta que se les dé facilidades, que tengan un estatus distinto, horarios de trabajo más en la casa, se podría alternar una serie de medidas de política que permitieran que las madres pudieran, de todos los estratos, porque no estamos hablando de un solo o dos estratos, de todos los estratos pudieran tener una mejor posibilidad de la crianza. Son las crianzas, pautas de crianza, sí, también.
Crisis de confianza, no puedo dejar de preguntarte eso, pero cortito.
Las confianzas parten desde el apego, cuando nacemos. Entonces la pregunta es cómo estamos hoy día para, si hay un gran esfuerzo del Chile Crece Contigo, que ha sido un programa exitoso, ¿no? Si lo miramos, de generar apego desde que nace el niño, desde antes que nazca el niño, ¿no es cierto?, acompañado, y si padre va a estar o no va a estar, siga la corresponsabilidad aunque no esté, porque a veces los padres están al principio y después ya no están, los papás, varones, que haya, ¿no es cierto?, la posibilidad del apego desde el principio, para que se confíe, las relaciones sean de confianza, para decir que aquel que me ama, me ame. Y aunque me descuide, yo sepa entender por qué me descuida, pero que en el fondo me sepa tratar, buen trato. Por eso hablamos de las competencias parentales y parentales.
Bueno, eso. Usted escuchó, tremenda profesional, una profesional de excelencia de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Julia, muchas gracias por haberte dado el tiempo para con nuestra audiencia. Y tenemos aquí un pendiente, me demuestra mi querido don Fernando. ¿Hay un pendiente?
Así es. ¿Nos regala un Pedro 30 segundos, no? O ya estamos.
Ya, vamos, vamos.
Ya, cortísimo, porque tenemos pendiente a la ganadora del libro Imágenes que podemos tocar, de María del Pilar Correa Silva, que nos dejó precisamente Alejandra Cole, sí, en su visita. Estaba pendiente. Y la ganadora nos escribió, Gabriela Fernando, bueno, a todo el equipo, gracias por traer a nuestros días el mundo increíble de la inclusión. Quisiera participar por el libro. Natalia Reyes, felicitaciones, abrazo también para ella. Marco Espinosa, nuestro productor, se muestra en contacto. Y el libro la semana pasada, un nuevo auditor, muy rápido. Buenas tardes, les escribo, ya que por casualidad y felizmente sintonicé en el auto vuestra radio y específicamente un programa en el cual comentan respecto a un libro que me pareció entretenido conforme al relato que hizo la conductora. Topo, Gabriela.
Doña Gabriela.
Al parecer, esto fue ayer sábado, dice él en su momento. El libro es Taxi Carlos Sano. Me gustaría ganarme un ejemplar. Francisco Escobar, bienvenido a la familia. A propósito de familias que hablábamos con Julia. Bueno, bienvenido a la familia de Fuero Universitario de Radio Universidad Santiago.
Muy bien, y esto no se quede triste. Hay dos opciones. Marte, en la próxima frontera de este Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José María Massa Sancho, y también la obra maravillosa que ya le comentábamos, que dejó para usted otra académica de la UTEM, Enseñando y Aprendiendo el Espacio Geográfico por Medio del Tacto, que lo trajo Alejandra Col Escanilla. Así es que nos vamos, no hay más tiempo, nos mueve las manos, yo no quiero mirarte por el rayo del ojo, estoy mirando, y ya no tenemos más tiempo.
No.
Usted se queda entonces con Galo Gigliotto, quien ya llega con la repetición del programa, ese que le gusta a usted, porque se habla de literatura, claro, anatomía de un libro.